tardes. ¿Qué tal? ¿Habéis recuperado ya más o menos de las fiestas? La verdad es que cuesta, ¿eh? Cuesta arrancar, madre mía. Pero bueno. Bueno, ¿qué tal la PEC? Lo primero. Bien, ¿no? ¿Ya la habéis subido todos? Queda... Lo tenéis hasta pasado mañana, ¿no? Es hasta el 10. Hasta el 10. Bueno, supongo que será... Es que la verdad es que no sé si es hasta el 10 incluido o hasta las 23.55 del 9. Hasta el 10 incluido. Ah, 23.55 del 10. Bueno, pues tenéis el 10 incluido. Así que... Bueno, pues quien no os haya puesto, rápido, que tenéis poco tiempo ya. Muy bien. Bueno, pues como habíamos planificado, en la clase de hoy, en la de la semana que viene, vamos a hacer un pequeño resumen de los temas 5 y 6, que es de la parte que es más difícil, y en la clase del martes también que viene, haremos algún examen, seguramente el del año pasado o el del anterior. Bueno, yo me traeré dos, por si acabamos uno, nos da tiempo a hacer otro. Bueno, pues para hacer un repaso general. Y que veáis también un poco qué tipo de preguntas hacen, etcétera. La verdad es que el año pasado, si no recuerdo mal, como ya son varios años, pues a veces los bailo, pero tengo que recordar que fue bastante clínico, o sea, orientado a la parte de utilización de los fármacos, de las líneas de actuación, creo recordar. Y alguna que otra pregunta orientada a detalle también. Eso sí me sorprendió un poco. No me acuerdo ya si fue el de junio o el de septiembre, la verdad. Hoy el de junio o el de febrero. Pero bueno. Total, que ya sabéis que esta asignatura pues tengo que estudiar. Que es que no queda otra. Y además, hilar conceptos, separar las cosas que se parecen, pero que son ligeramente distintas para no liarse, etcétera, porque sí que es verdad que sobre todo en las interacciones entre sistemas de neurotransmisión hay cosas que se parecen bastante, hay algunas excepciones, entonces bueno, eso lo que es común nos sirve, porque bueno, ya que lo hemos entendido la interacción serotonina-dopamina, por ejemplo, nos vale para el mismo razonamiento quizás para serotonina noradrenalina, pero hay otras cosas que son ligeramente distintas y ahí está la clave, ¿vale? Entonces ese tipo de distinciones pues tenéis que prestar muchísima atención. Y bueno, ¿qué está? Y sobre todo también muy clarito, por favor, las líneas de actuación de tratamiento, ¿vale? De pues primera línea, segunda línea, tercera línea o adyuvante, eso es súper importante. Los efectos secundarios y unidos además a los receptores que los ocasionan, eso también lo son. Pero bueno, no me adelanto, eso lo veremos un poco en la clase de la semana que viene. Bueno, pues nos quedan dos temas, tema 5 y tema 6, psicofarmacología de la atención y la memoria, es el tema 5, corresponde con dos capítulos del libro, el del trastorno de atención por hiperactividad y el de las demencias, ¿no? Que no sé si son el 12 y el 13 o... ¿no? O 13 y 14. 12 y 13.
El 14
es el de las adicciones, ¿no? Sí, si nos da tiempo hoy, sino un poco la semana que viene. A un resumen de lo más complicado. El 14 tiene algo más de tela, porque hay alguna circuitería un poco más compleja del área temporal ventral, de cómo aglutina, bueno, los impulsos neurotrófico de la corteza, o de los impulsos colinérgicos del bloque mental pedículo continuo. Pero sobre todo es esa parte un poco la que es más difícil. La de la circuitería. El resto no es complicado. Bueno, yo he escogido algunas cosas de este tema que creo que pueden ser un poco más difíciles. Ni que decir tiene que si de vuestro estudio de este tema habéis sacado alguna duda, pues que la vemos, que eso es lo ideal, ¿vale? Pero ya os digo, yo he sacado algunas cosas. Este tema, quizás... De la parte del TDAH, ¿vale? Luego veremos de lo del Alzheimer. Pero la parte del TDAH, lo que yo creo que puede resultar un pelín más complicado es entender la lógica de utilización de sustancias que son estimulantes en un trastorno que parece que es de hiperactividad. Esto, cuando tú lo hablas a la gente así un poco de la calle, no lo entienden. No lo entienden. Dicen, pero ¿cómo se les va a dar? Sobre todo que antes era directamente se les daban anfetaminas, y todavía se dan anfetaminas. O si los estimulantes, como mi estimulante. ¿No es posible que a un niño que está hiperactivo, perdido, o a una niña, se le dé una sustancia estimulante? Bueno, pues vamos a intentar entender la lógica de esta actuación, ¿vale? Mirad, tenéis que entender, yo creo, la parte que habla de el trastorno de inatención o la parte de inatención del TDAH como un desequilibrio en esto que dice que es la señal o la razón señal ruido. Antes de esto, que por supuesto lo tienes que estudiar, habla que el trastorno de inatención con hiperactividad, por supuesto que es un grupo de síntomas complejos que tienen su base en diferentes áreas de la corteza cerebral. Sobre todo es un trastorno que se ha relacionado con alteraciones en la función de la corteza cerebral. Pero claro, la corteza cerebral es un bicho enorme, entonces tiene muchos territorios, tiene muchas divisiones. La corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal, ¿no? Entonces, cada una de estos territorios corticales está asociado a alguno de los síntomas específicos y nucleares del trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Esto se sabe a través de muchos estudios de neuroimagen que se utilizan, con tareas como la de EMBAC, que os pone ahí, que supone que activa, cuando los sujetos la realizan, activa determinadas zonas de la corteza y que a lo largo de diferentes patologías, pero incluido el TDAH, esta tarea no es capaz de activar estas regiones corticales como los sujetos normales. Esto es muy curioso, además, es una cosa que llevo diciendo yo desde el principio del curso, este problema de inatención o de función, alteración de la función ejecutiva, no es algo que es específico del trastorno de atención por hiperactividad, sino que es algo que ocurre en trastornos como, por ejemplo, los trastornos del espectro esquizofrénico. Y esto, además, es importante porque está moviendo, eso es lo que es con el libro, yo insisto, cuando yo estudiaba psicología hace la pila de años, ya es algo que los ingleses, cuando yo hice un año de la carrera en Inglaterra, ya estaban insistiendo hace muchos años, hace 20 años en esto, que es que los trastornos o las alteraciones del comportamiento deben tenerse como alteraciones en funciones psicológicas y no como grupos patológicos aislados. Y esto es un ejemplo, alteraciones en estas funciones corticales que median la atención o la función ejecutiva están presentes en varios trastornos. Entonces habría que hablar de trastornos de la función ejecutiva con un especial peso en la atención o de la impulsividad. Bueno, que no voy por la parte. Total, que entonces tenéis que entender esta parte que dice que el trastorno de atención por hiperactividad y la parte de inatención se puede entender como un desequilibrio en la razón señal-ruido. Señal quiere decir aquello a lo que yo tengo que prestar atención, vosotros ahora mismo. Yo, para vosotros, soy la señal. Tenéis que hacer una atención sostenida sobre lo que yo os estoy diciendo. Y además eliminar los distractores, el ruido que hay de fondo, ¿vale? Ese sonido, la vibración del móvil, me llega un WhatsApp, los propios pensamientos, ¿no? Que se me va de la cabeza, ¿no? Cuando salgo de clase tengo que ir a comprar el pan, que no se me olvide, todas cosas, ¿no? Entonces, para que haya una atención adecuada, tiene que haber un equilibrio bueno, entre la señal y el ruido, es decir, potenciar la señal, reducir el ruido, las distracciones. ¿De acuerdo? Bien, esto se consigue gracias, bueno, por supuesto, a la función, al funcionamiento correcto de la corteza cerebral, de la corteza, y gracias a dos neurotransmisores que ya sabemos de sobra que son los importantes a la corteza cerebral, que son noradrenalina y la dopamina. Esto ya lo hemos estudiado hasta la saciedad, sabemos que muchos de los, por ejemplo, de los agentes antidepresivos que tienen su acción a nivel de la corteza aumentan los niveles de estos dos neurotransmisores de la corteza, es decir, que la función de estas dos catecolaminas es crucial para un correcto funcionamiento de la corteza cerebral y para, efectivamente, para que se mantenga el equilibrio adecuado de la señal del ruido. Bien, recordados además dos cosas. Teníamos dos modos de funcionamiento de disparo de estos, sobre todo la dopamina, pero bueno, de los dos. un modo de disparo tónico, que era constante, mantenido en el tiempo, y luego uno fásico, que era de repente a ráfagas, ¿de acuerdo? Sobre todo este de ráfagas asociado a la dopamina. Ya veis, y os adelanté, no me acuerdo ya en qué tema, la verdad, que cuando había un disparo fásico de la dopamina, eso normalmente potenciaba el establecimiento de asociaciones y incluso de procesos adictivos, ¿no? Que las drogas de abuso lo que hacen, uno de sus mecanismos, es favorecer el disparo fásico de las neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, receptores a los que tenemos que prestar atención. De la parte de las neuronas dopaminérgicas hay receptor de 1, receptor de 2 y receptor de 3. Lo importante es que el receptor de 3 tiene una alta afinidad por la dopamina. Es decir, que la dopamina, aunque haya un nivel bajo de dopamina, lo primero que va a hacer es unirse al de 3. Y luego, conforme van subiendo los niveles de dopamina, pues ya se van uniendo al de 1 y al de 2. ¿Vale? Lo mismo pasa con la noradrenalina. Al principio se une sobre todo al alfa-2C y al alfa-2A. Y luego, cuando ya va subiendo los niveles de este neurotransmisor, empieza a funcionar el alfa-1. ¿Vale? Bien. Entonces, ya os digo, esto es cuando hay un nivel de neurotransmisores normales, cuando no es demasiado. Bueno, entonces, el problema con estas cosas es cuando hay alteraciones. Luego ya veremos que el problema del trastorno de déficit de atención por hiperactividad se inicia cuando hay niveles bajos de estos neurotransmisores. Luego, cuando en pacientes que tienen esta patología se dan episodios de estrés, hay un pico bastante grande, pero que si se mantiene en el tiempo produce un efecto rebote y entonces los niveles de estos neurotransmisores bajan incluso todavía más por debajo, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, en esta diapositiva un poco lo que se habla es de cuando hay un pico en el disparo dopaminérgico, un poco la acción fásica que veíamos antes. Aquí, pues ahí hay de repente pues un aumento muy grande de los niveles de dopamina. Y por lo tanto, como os decía, no solo ya se estimula el receptor de 3, sino que empiezan a estimularse los receptores de 1 y 3. Esto produce lo que se llama saliencia estimular, que determinados estímulos adquieran una relevancia especial. En el caso de las adicciones, que luego veremos, son aquellas sustancias o aquello, todo lo que nos rodea en el momento que hemos consumido la droga. Si es heroína, por ejemplo, pues aquellos estímulos están muy relacionados a cuando me acabo de pinchar la droga. Por ejemplo, la aguja, si la he quemado la cuchara, el entorno, etc. Como digo, ese pico dopaminérgico lo que hace es dar saliencia, estimular. La saliencia es estudiar psicología de la atención, supongo, ¿no? Y psicología del aprendizaje, ya sabéis lo que es la saliencia. Entonces, da saliencia a determinados estímulos. Eso es lo que hace, o eso es lo que supone, esto es la dopamina, es una complicadísima, y apenas se sabe todavía. Pero bueno, da saliencia a estimular esos picos dopaminérgicos. Claro, cuando esto es lo que nos permite también aprender. No sé si, no ya estoy hablando cuando a lo mejor he tomado cocaína, que de repente hay un exceso de dopamina muy grande, sino que cuando yo estoy realizando determinadas asociaciones, esas asociaciones ocurren porque hay estos disparos básicos de la dopamina, ¿vale? Y esto está bien, está bien que ocurra, nos permite realizar los aprendizajes básicos que nos guían en la vida. Bueno, el problema es eso, que este aprendizaje normal puede ser secuestrado por las drogas, como ya veremos más adelante. Bueno. Entonces, vamos a ver esto de la señal y el ruido, pero ya a un nivel un poco más celular. Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, una una pirámide cortical, una neurona piramidal, una célula piramidal en la corteza cerebral. Estas neuronas piramidales son muy ricas en espinas dendríticas. Las espinas son como pequeños abultamientos que hay en las dendritas, como su propio nombre indica, y que permiten aumentar mucho la superficie de procesamiento de la información. Un poco como las circunvoluciones de la corteza cerebral, pues algo así. Son como eso, espinas, todas las espinas de una rosa, así, bultitos, por todo el árbol dendrítico, es donde se produce la sinapsis, o el procesamiento de la información en las sinapsis que implican a las dendritas, y os digo, aumentan la superficie de procesamiento. Aquí tenéis un ejemplo muy, muy grande de una espina dendrítica. ¿Vale? Bien. Bueno, en esta espina dendrítica de una neurona piramidal cortical glutamatérgica, tenemos que hay que llegan dos tipos de señales, un poco asociado a esto que hablábamos de la señal, valga la redundancia, y del ruido. Podemos asignar la función de señal a la adrenalina y la función de ruido a la dopamina. Digo a este nivel, ¿no? Entonces, aquí hay que entender una cosa.
Simplificar en el sensor, o sea, de que si acabo de decir que es una glutamatérgica, yo leyendo lo entendía, es que había, o sea, que el receptor que activaba dopaminérgicas
No, lo que activa o inhibe
es una glutamatérgica.
Claro, normalmente los receptores, a no ser que sean autorreceptores, están en una neurona diferente, de un neurotransmisor diferente. Entonces, claro, las neuronas que procesan la información a nivel de la corteza cerebral son las neuronas glutamatérgicas piramidales y las interneuronas GABAérgicas. Entonces, la modulación aquí por parte de Posiana, en realidad la dopamina y la noradrenalina, en el sentido estricto, no son neurotransmisores, son neuromoduladores. La modulación lo hacen sobre las neuronas glutamatérgicas, que son las que procesan la información en realidad. Estas lo que hacen es, tranqui, no vayas tan rápido, no vayas tan despacio, venga, un poquito para adelante, un poquito para atrás. Pero los burros de carga del procesamiento de la información son las neuronas glutamatérgicas, las pirámides corticales. Bueno. Entonces, tenemos estos dos receptores que de momento son los que tenemos que prestar atención, ¿vale? Son el receptor alfa 2 noradrenérgico y el receptor D1 dopaminérgico, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Estos dos son receptores metabotrópicos, es decir, están acoplados a proteínas G, pero la clave es que están acoplados a diferentes tipos de proteína G. El alfa-2A es una proteína G de tipo inhibitorio y el D1 es una proteína G de tipo excitatorio, G sub I y G sub S. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se une la noradrenalina, aquí, la señal del alfa-2 va a ser inhibitoria y la señal del D1 va a ser excitatoria, va a ser activadora. Aunque el mensajero intracelular sea el mismo, que es el adenosín monofosfato cíclico, la función que va a tener ese adenosín monofosfato cíclico va a ser excitatoria si está unido a una proteína G sub S, como en este caso, o inhibitoria si está unido a una proteína G sub I, como en este caso. ¿Qué pasa? Que aquí, ya en la llegada a lo que es ya la dendrita en sí, hay un canal iónico que lo que hace es, ahí lo tenéis el nombre, es un canal iónico activado por, ¿cómo se dice?, nucleótidos cíclicos y de hiperpolarizante. Entonces, este canal iónico, si se abre, va a impedir que el flujo de la información siga su camino. Por así decirlo, la información, que no son más que la despolarización que se ocurre, pues esos iones, esa corriente iónica de entrada y salida, si esto está abierto, se sale. Si está cerrado, no, puede seguir su flujo. Acordaros de cuando estudiabais la propagación de los potenciales posináticos, que eran potenciales graduados, ¿os acordáis? Que iban por dentro de las dendritas. eran graduados. Y esa graduación era pues porque eran flujos de iones que viajaban a favor del gradiente, por ejemplo. Pero si esos flujos de iones se encuentran con un agujero, salen. ¿Vale? Entonces, claro, estos son como, pues, poros por los que sale la señal. Habrá que cerrarlos. O bueno, abrirlos si hay demasiada señal. Entonces, eso es un poco lo que pasa cuando la función, acordaros, que a niveles normales de noradrenalina se activaba el receptor alfa-2, pero con niveles altos de dopamina, demasiado altos, entraba en funcionamiento el D1. Con un nivel normal de alfa-2, se va a activar este receptor, va a haber una señal inhibitoria que va a cerrar esto. Por lo tanto, la señal no se escapa. Pero con un nivel demasiado alto de dopamina, que implica la acción del alfa-1 del D1, esto, que es una señal excitatoria, va a abrir este canal. ¿Vale? Y entonces se pierde la señal, entra ruido. Aquí lo tenéis. Tenemos toda esta información que entra, en parte señal, en parte será ruido. Si nosotros, cuando se activa la dopamina, la noradrenalina, esto se cierra, pues la señal no se va al puerto. Esto estará en condiciones normales abiertos, porque son poros que están normalmente abiertos. Y bueno, algo se irá, pero de hecho normalmente se va la parte que es de ruido. ¿Vale?
¿Cómo es posible se
destina desde el... No, es que eso, sabía que alguien iba a hacer esa pregunta. Esto es un modelo. No es que la neurona sepa. Esto es una manera que nosotros tenemos de entender o de intentar comprender algo. Un modelo es una abstracción que nosotros hacemos para entender el funcionamiento de algo. No es que la neurona diga esto es señal, esto es ruido, etcétera, sino que nosotros, cuando estudiamos la función de estas neuronas e intentamos entender por qué la demasiada dopamina es mala, entre comillas, para la atención, pues decir, bueno, pues debería de ser, si nosotros entendemos esto dentro de un paradigma señal-ruido, tenemos que asignar a un neurotransmisor la señal y el ruido. Esto es una cosa que nos hemos inventado nosotros para entenderlo. ¿Vale? No es que esto, el sistema nervioso haya evolucionado así.
Ya, eso está claro, pero en un caso, ya, en un caso, abre, es bueno que abra, porque entonces se escapa lo que lo necesito, y en otro caso, es bueno que cierre, porque impide que se escape lo que sí
bueno,
necesito.
Bueno, no es que se abra, o sea, en condiciones normales, nosotros asumimos que hay un equilibrio. Si nosotros, primero, tenemos que aceptar que esta concepción señal-ruido es válida. Vale, aceptamos eso. Muy bien. Entonces, también tenemos que aceptar que en condiciones normales hay un equilibrio entre estos dos sistemas de neurotransmisión. Muy bien. Entonces, si nosotros entendemos la inatención como un exceso de ruido en detrimento de la señal, y sabemos además que cuando hay que en estos trastornos hay un exceso de dopamina que puede, sobre todo en las fases más agudas, pues hacemos el paralelismo. Ya os digo, esto es un modelo, que una abstracción mental que los investigadores han hecho para entenderlo en términos de señal y ruido.
Si tengo demasiada dopamina, y si tengo demasiada dopamina, me disperso. Por lo tanto, lo que quiere decir es que
cuando tengo
el efecto de la
demasiada
dopamina, es que me
impide entrar. Sobre todo que te importa lo mismo lo que yo digo que el pájaro que hay fuera o que... Pues un poco, pero ya os digo... Claro, es que el problema cuando hacemos abstracciones y simplificaciones con fines didácticos es que creemos que la naturaleza tiene ese diseño ad hoc. Y no es así. Es una manera que nosotros estamos un poco encorsetando para entender. Sobre todo el poema de Stahl. Stahl es un muy buen libro, pero a veces al intentar ser tan didáctico y poner las cosas en términos que se entienda tanto, pasa esto, que se piensa como que el cerebro, el sistema nervioso, eso es, y que está pensado y que hay un sistema de la señal y del ruido que evoluciona así. Bueno, en parte...
Asumimos que es algo parecido a esto.
Claro, y que tú cuando registras la señal, y que cuando está en un proceso, un sujeto que está atendiendo mucho, un mono, por ejemplo, en el que podemos hacer registros electrofisiológicos durante una tarea de atención, es probable que seamos capaces de un poco reproducir estos resultados. Pero es una manera de intentar entenderlo, sobre todo intentar entender por qué los tratamientos funcionan como funcionan. Pero también es verdad que lo que sí es cierto es que esto es una neurona piramidal glutamatérgica de la corteza que recibe información de otras neuronas. Y que esa información son potenciales graduados, potenciales posinápticos. Y que son flujos de iones que, si hay canales iónicos abiertos, se dispersan y no se transmite esa información. Y que en condiciones normales hay un equilibrio entre la apertura y cierre de estos canales, y eso hace, ese equilibrio hace que funcione todo bien. Por lo tanto, cuando ese equilibrio, que en condiciones normales se da, se rompe, pues se debe romper el proceso que yo atribuyo a la patología. Es un poco el esquema. Bueno, entonces eso. Cuando hay demasiada dopamina, este canal se va a abrir más de la cuenta y por lo tanto la señal se sale. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un mecanismo para, cuando hay un nivel adecuado de noradrenalina, nos aseguramos de que no se pierda señal, y cuando hay un nivel excesivo de dopamina que hace que entre ya en funcionamiento TORD1, se abre entonces esa señal, en lugar de no irse, más bien se va, porque el canal está anormalmente abierto. Por lo tanto, un funcionamiento deficiente de noradrenalina y excesivo de dopamina genera ese desequilibrio en la señal, en la razón señal ruido. Entonces, obviamente, esta señal noradrenérgica y dopaminérgica sabemos de dónde viene. La dopaminérgica del área prefrontal ventral, la noradrenérgica del locus de Vibrius. ¿Vale? ¿Cuál? En los títulos de los cuadros. A ver. Pues supongo, si pone. ¿Qué cuadros son esos que claro, no? Claro, es que igual tiene.
Sí, está.
No, aquí arriba.
El de abajo está mal.
Sí. Sí. Efectivamente, debería ser dopamina. Si miráis en la esta anterior, debería ser eso. Las dopamina, acciones de la dopamina a nivel del receptor D1 debilitan la señal. Bueno, por ejemplo. Thank you. Bueno, entonces, como os digo, que en condiciones normales hay un equilibrio, sí.
O sea, este modelo sí que podría ser un poco más fisiológico.
Eso es, justo iba a eso. En condiciones normales, esto es lo que ocurre. Hay un equilibrio adecuado entre la dopamina y la noradrenalina. Y es un poco lo que pone ahí. Dice que este equilibrio adecuado lo que permite es un poco sintonizar la corteza prefrontal para atender a la señal e ignorar el ruido. Dice, cuando hay una estimulación a nivel del receptor de uno adecuada, sintonizada, esto hace que se reduzca el ruido y mientras que la estimulación a nivel del alfa 2 aumenta la señal. Esto es un poco lo que hemos dicho. Y esto hace pues que haya una atención guiada, focalizada, específica de la tarea, que haya un control de las emociones, de los impulsos, etcétera. Todo lo que está mal en el TDAH, ¿no? Vale. Entonces, ya os digo que podemos tener, en primer lugar, normalmente puede haber un funcionamiento a nivel basal en la patología de niveles de estos receptores bajos, y luego, en estos individuos, cuando están sujetos a situaciones de estrés, lo que veremos que hay es una hiperreactividad, que cuando se mantiene en el tiempo, veremos que luego lleva a unos niveles todavía más bajos de estos neurotransmisores. Dice que si tenemos un estado paraminérgico deficiente, esto va a llevar a un aumento de la parte del ruido, mientras que un sistema noradrenérgico deficiente va a implicar una disminución de la señal, ¿no? Eso ya lo hemos dicho antes. Entonces, este ajuste inadecuado de la corteza prefrontal, porque hay un desequilibrio entre la dopamina y la noradrenalina, pues eso genera inatención, hiperactividad, alteraciones emocionales, etc. Y dependiendo de si hay demasiada dopamina o demasiada poca noradrenalina, el equilibrio en el peso de cada síntoma va a ser diferente. Esto es algo que hay que tener en cuenta. El TDAH tiene un grupo de síntomas muy grande, o más o menos grande, y que cada persona puede tener una especial afectación en un síntoma o en el otro. Y eso tendrá que ver en que el desequilibrio de neurotransmisores, una persona será más para el exceso de dopamina, en otras más para el exceso de noradrenalina, o en otras en los un exceso en las dos direcciones. Entonces, ya os digo, cuando tenemos a nivel basal poca señal noradrenérgica y dopaminérgica, tenemos que hay, bueno, el ruido no se mitiga y la señal no se potencia. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es sencillamente incrementar los niveles de ambas monoaminas y ya está. Y así conseguiríamos el equilibrio, señal-ruido. Incrementaremos la señal, reduciremos el ruido. Bueno, ¿qué fármacos se dan para esto? Bueno, pues se dan un análogo, entre comillas, de la cocaína. Es decir, un inhibidor del transportador de la dopamina. ¿Vale? Que es el metilfenidato. Entonces, recordad, además, que en la corteza prefrontal la recaptación de la noradrenalina se hace a través del DAT. Entonces, bueno, aumentando, bloqueando en la recaptación, aumentamos los niveles de estos dos neurotransmisores. Es, ya os digo, es como si fuera un, un análogo, entre comillas, de la cocaína. La cocaína es un inhibidor del transportador. O de la... Bueno, sí, no, esto es lo que hace. Hay una diferencia importante con las anfetaminas que veremos después, ¿vale? Bueno, pues esta es una manera que tenemos de aumentar un poco los niveles de esos dos neurotransmisores si están disminuidos. Ahora, también será una... Antes, al principio, se daban anfetaminas, porque la anfetamina, además de ser un inhibidor del transporte de monoaminas, también lo que hacía era favorecer la liberación. Es decir, no solo impedíamos la recaptación y, por lo tanto, los niveles iban aumentando poco a poco, sino que además favorecíamos la liberación. Esto tiene un problema. Tiene un problema. Y es que si diéramos anfetaminas tal cual, es que ahí va a haber una liberación, un incremento fásico de los niveles. Demasiado, además, muy abrupto y muy fuerte. Y esto, por supuesto, pues ¿qué pasa? Que tiene problemas con las acciones adictivas. Se puede hacer, vamos, ahí. Las anfetaminas son adictivas en parte por esto. Nosotros necesitamos aumentar de manera tónica los niveles de estos dos neurotransmisores. Entonces, sí, por un lado conseguimos aumentar los niveles basales, pero también hay un aumento de la descarga fásica, ¿no? Es un incremento masivo. Sobre todo cuando esto ocurre a nivel del núcleo accumbens, pues se van a favorecer las acciones adictivas de la droga. Entonces, bueno, lo importante aquí es utilizar anfetaminas que haya una liberación lenta, prolongada en el tiempo, para que no generemos esos patrones de descarga adictivos. Esto, en ese sentido, sería lo ideal. Y esto es lo que hay que ver. ¿Vale? Fijaros que si tenemos drogas que tienen un pico muy rápido, como las anfetaminas clásicas, vamos a generar estos patrones de respuesta dopaminérgica fásicos, que son los que hay que evitar. Esos son los que tienen acciones pues, de tipo adictivo, ¿no? Mientras que si nosotros administramos drogas, aunque sean de tipo anfetamínico, pero que tengan una liberación retardada, que están bloqueadas, por ejemplo, porque tienen un aminoácido, la lisina, como la lis, lisdesanfetamina. Entonces, eso lo que hacemos es que se va, al final conseguimos una liberación prolongada, retardada en el tiempo, como esto. La concentración de drogas se va incrementando poco a poco y se mantiene durante mucho tiempo. Y esto, lejos de producir una liberación o un patrón de respuesta fásico, produce un patrón de la respuesta tónico, que es el que nosotros andamos. ¿Esto se entiende? Entonces, nosotros tenemos que, sobre todo, usar dosis bajas y formas de liberación retardada. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. De esta manera, usando el sistema OROS, por ejemplo, es un sistema de liberación osmótica, es muy interesante el sistema OROS. Básicamente es como si fuera una pastilla que tiene aquí un microbuco, tiene aquí una membrana, aquí tiene el fármaco y aquí tiene un reservorio con un líquido, por así decirlo, ¿vale? Que conforme va entrando líquido del medio por diferencia de presiones de solutos, por ósmosis, eso es lo que quiere decir poros, la O de oros es de ósmosis, entonces esto va hinchándose y va empujando la membrana hacia afuera y va haciendo que el fármaco que está aquí se vaya liberando poco a poco. No es una pastilla, ni un comprimido que tomas y tú no te enteras de nada. Pero dentro tiene toda esta historia. Es tremendo. Entonces va conforme la la cápsula va cogiendo esa especie de líquido. Todo esto lo estoy simplificando mucho. Si me escuchan farmacéutico me matan, pero bueno. Entonces esto va cogiendo fuerza, va haciendo que por osmosis va cogiendo más volumen, por así decirlo, y esto va empujando al fármaco hacia afuera por este microporo que se va liberando. ¿Sabes la leche? Yo cuando me enteré de esto, aluciné. Y esto es una pastilla de tomas y te piensas que es un comprimido normal y corriente. Bueno, entonces esto, al final, lo que la ventaja que tiene es que produce una liberación retardada, poco a poco, que es lo que nosotros necesitamos. Para, insisto, que se active el alfa 2 y que haya un nivel no excesivo del D1, ¿vale? Luego aquí tenemos todos. Todos estos son sistemas de liberación retardada. También un sistema de parches o esta modificación que hacemos de poner un aminoácido para que la liberación también sea más retardada, etc. Insisto, lo importante es conseguir eso. De la manera ya, los especialistas en tecnología farmacéutica, que son los que hacen esto, pues ya se inventarán el truco. Bueno. Otro tipo de fármaco que se utiliza y que cada vez se utiliza más es la atomoxetina. La atomoxetina, como ya recordáis, el tema de los antidepresivos, es un inhibidor selectivo de la recaptación de la noradrenalina. ¿Vale? Un inhibidor selectivo de la recaptación de la noradrenalina. Y entonces, pues lo que hacemos es aumentar los niveles de noradrenalina si están mal. Esto sobre todo, y también me tiene interés si en la parte de la hiperreactividad que tiene el sistema noradrenérgico y el dopaminérgico en respuesta al estrés. Si nosotros tenemos, cuando hay estrés, como está aquí, pues hay una liberación excesiva, para evitar eso lo que tenemos que hacer es desensibilizar los receptores, tanto dopaminérgicos como noradrenérgicos. Y entonces esto lo que hace es si nosotros desensibilizamos esos receptores, ¿cómo? Haciendo que momentáneamente haya mucho neurotransmisor bloqueando el transporte, y ese neurotransmisor que se está acumulando en la medida sináptica va a estimular los receptores postsinápticos poco a poco, pero de tanto estimularse habrá quizás al principio una respuesta paradójica, pero luego se van a desensibilizar. De tal manera que cuando yo retire el fármaco, esos receptores ya están desensibilizados. Y aunque haya un exceso de neurotransmisor, la señal que esos receptores van a transmitir va a ser menor. Bueno, pues eso sería las cuatro cositas que yo quería explicar de la parte del trastorno de déficit de atención por hiperactividad. No sé si os ha quedado claro, si tenéis alguna pregunta o alguna duda. Bueno. Ahora, saltamos de la parte de las demencias y sobre todo de la parte del Alzheimer. Yo creo que quizás aquí lo que puede ser un poco más difícil de entender son las vías proteinolíticas que explican la formación de las placas amiloides, ¿no? Todo el procesamiento del péptido beta amiloide, lo de las alfa gamma secretasas y todo esto. Yo creo que quizás es lo que más puede ser. Bien, bueno, sabéis de sobra que la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas pues, más desastrosas que hay, porque no se conoce todavía bien las causas que la desencadenan. Sabe que en determinados casos hay factores genéticos claros, no siempre, que a veces que normalmente ocurre más tarde, pero puede haber un Alzheimer de inicio temprano, y que en realidad no hay herramientas diagnósticas todavía. Puede haber pruebas neuropsicológicas que te informan de una demencia, Hay hallazgos de neuroimagen que sí que se puede confirmar, pero a día de hoy hay incluso algunos análisis de sangre ahora que también pueden dar pistas, pero insisto, a día de hoy la única manera clara de hacer un diagnóstico de Alzheimer es coger el cerebro de esa persona, hacerlo con objetos muy pequeños y mirarlo. Es decir, es postmortem. ¿Y por qué se ve? Bueno, pues porque hay una serie de hallazgos histopatológicos, neuropatológicos, como son el acúmulo de placas amiloides y los ovillos neurofibrilares. Eso se debe a la hiperfosforilación de la proteína. ¿Vale? Entonces, estas dos cosas, esas placas amiloides que se depositan en la vecindad de las neuronas, bueno, pegadito a las neuronas, y dentro de las neuronas, esos ovillos que se forman, pues son, a día de hoy, quizás, los dos hallazgos claros de presencia de la. Pero yo os digo, no se sabe muy poquito. Se sabe que mueren muchas neuronas colinérgicas, que hay una degeneración de las neuronas colinérgicas que van desde el núcleo basal manipular de Meyner. Y sabéis que las neuronas colinérgicas son fundamentales para los procesos de aprendizaje y memoria. Y ya está. Y desgraciadamente no hay terapia prácticamente efectiva. No la. Se da, yo que sé, memantina. Se puede dar, bueno, en general, inhibidores de la colinesterasa, antes se daban tacrina, ahora se dan otros más nuevos, o agonistas del receptor NMDA y glutamato, pero vamos, funcionan muy, muy poquito y sobre todo lo que hacen es ralentizar un poco el desarrollo de la enfermedad, pero mejor dicho, el progreso de la enfermedad, pero vamos, bueno. Hay muchas cosas en experimentación, muchísimo, pero a día de hoy. Bien, entonces, vamos a entender el proceso por el que se forman las placas amiloides. Como os digo, son estos depósitos de la proteína beta amiloide que es tóxico para las neuronas y mata a las neuronas. ¿Y por qué se forman estas placas amiloides? Bueno, pues mirad. Tenemos una proteína que está inserta en la membrana de las neuronas, que es la proteína precursora de amiloide o APP. ¿Vale? Tiene un extremo carboxílico, que es el que está a nivel del citosol dentro de la célula, y un extremo amino o NH2, que es el que está a nivel extracelular. Bien. Pues esta proteína precursora de amiloide, su función normal es. Pasa a nivel normal es que se corta por una enzima que se llama alfa secretasa. Y entonces se queda la alfa APP y anclado a la neurona un péptido de 83 aminoácidos. Ese péptido luego se corta otra vez por otra enzima, que es la gamma secretasa, en un péptido más pequeñito, este T3, y otro P7, que es el que queda anclado a la. Entonces, esto está bien, no pasa nada. Esto ocurre en condiciones normales, ninguno de estos péptidos son amiloidogénicos, son tóxicos, está todo bien. ¿Vale? Alfa secretasa, gamma secretasa. ¿Vale? Proteína precursora de amiloide, alfa secretasa hace un primer corte en 83 aminoácidos y luego queda el alfa APP y la gamma secretasa, esto lo vuelve a procesar en otros dos cachitos más pequeños de 73. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es cuando se forman las placas de A-beta. Las placas de beta amiloide. Partimos de lo mismo, de que hay una proteína precursora de amiloide o APP, pero en este caso va a intervenir en vez de la alfa secretasa, la beta secretasa. Y entonces aquí en vez de tener, se corta, pero en este caso La parte que se queda dentro de la neurona, o bueno, anclado a la membrana, tiene 91 aminoácidos. Y luego se queda aquí beta APP. Y aquí llegan las gamma secretasas, pero ¿qué pasa? Que cortan, en vez de el extremo de 83, tenemos uno de 91. Entonces, claro, el corte va a ser distinto ahora de la gamma secretasa. El problema es ese, que ahora queda un péptido de 42 aminoácidos, 40, 42, 43, que es el péptido amiloide, beta amiloide, y luego, bueno, una parte pequeña que queda. Y el problema es que esto sí se vuelve insoluble, es decir, se acumula, se va acumulando. Y estos son los que forman las placas de A-beta o el péptido beta amiloide. ¿Vale? Entonces, la clave es que aquí ha intervenido la beta secretasa, que ha hecho un corte anómalo, y que luego la gamma secretasa ha cortado este péptido de 91 aminoácidos en péptidos de 40,23 péptidos de A-beta. ¿Vale? Entonces, tenemos parte de las culpables son las beta secretasas. También luego las gamma secretasas. En condiciones normales hacen su trabajo, pero claro, si le das a un material distinto, el corte que te van a hacer es distinto, y ese corte es un poco más grande y va a acumularse. Se vuelve insoluble y va a acumularse. Y eso forma la placa. Bueno, esto es una hiper mega simplificación de tres pares de narices, pero bueno. Entonces, a ver. Esto además luego veremos que está también relacionado con la formación de los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas, que son otro de los hallazgos de Alzheimer. Bueno, entonces tenemos nuestros péptidos de beta-amiloides, sobre todo los de 42 aminoácidos. Hay una hiperproducción de esto. Luego, se van, como os digo, se van quedando agregados. Estos péptidos de 42 aminoácidos se van juntando, agregándose. ¿Vale? Y se forman eso que dice ahí, oligómeros. Y eso ya empieza a interferir con la función normal de la neurona. ¿Vale? Normalmente esto empieza a ser una neurona colinérgica. Pero bueno, todavía no molestan demasiado. Pero se siguen acumulando. Se siguen acumulando y ya no son oligómeros de beta, ya son placas amiloides. Y estas placas amiloides ya sí generan, como tenéis ahí, respuestas inflamatorias, activación de la microglía y de los astrocitos, y además empieza la neurona a echar, la microglía y los astrocitos empiezan a segregar sustancias tóxicas como citoquinas, radicales libres, etc. Y esto es lo que, en última instancia, va a afectar mucho a las neuronas. ¿Vale? Entonces, estos péptidos de beta-amiloides se van acumulando, formando oligómeros. Esos oligómeros se acumulan más todavía, formando placas amiloides que producen alteraciones o respuestas inflamatorias, activación de la microglía. Sabéis que la microglía es el sistema inmune de nuestro cerebro. Son como la patrulla, ¿no? Los policías que patrullan nuestro cerebro detectando cuando algo va mal y destrozando. Y entonces ya os digo que hay una hiperactivación de esta microglía y también de astrocitos que empiezan a generar sustancias tóxicas. Citoquinas, que son sustancias que son inflamatorias, radicales libres, que producen muerte de las neuronas, etc. Y todo esto ya se forma la tormenta perfecta. Y empiezan a morir las neuronas. Además de todo esto, las placas amiloides también lo que producen tienen actividad quinasa. Entonces, que activan proteínas quinasas que fosforilan una proteína del microtúbulo. El microtúbulo, sabéis que es parte del sistema de transporte y de sostén de las neuronas. Pues estas placas amiloides, al activar determinadas quinasas, lo que hacen es, ¿qué hacen las quinasas? Fosforilar añadir grupos fosfato. Entonces van a fosforilar excesivamente a una proteína del microtúbulo que es la proteína tau. ¿Vale? Entonces esto hace que esas fibras del microtúbulo empiecen a plegarse de una manera anómala, se pliegan, se repliegan, se enredan y forman ovillos. Lo que sean ovillos neurofibrilares. ¿Vale? Y esos ovillos neurofibrilares, pues también son, se van acumulando y al final lo que producen es la muerte de la médula. Bueno, no sé cómo lo ves. ¿Habéis entendido esta última parte? Claro, eso es. Sobre todo, lo que hace es los péptidos a beta 42, bueno, las placas amiloides, mejor dicho, primero los péptidos se oligomerizan y luego se forman las placas. Por un lado, generan una respuesta inflamatoria. Activan la microglía que libera más mensajeros proinflamatorios. También radicales libres que hacen, generan estrés oxidativo y ponen en marcha los mecanismos de suicidio de las neuronas, la apoptosis, ¿no? Pero es que además, encima, esas propias placas amiloides que hacen todo esto también producen una alteración de la bioquímica de la neurona, plegando anómalamente los microtúbulos, formando estos ovillos que también matan a la neurona. Efectivamente, lo que decías por fuera y por dentro. Mata a la neurona. Entonces, al final, lo que es una degeneración, por eso Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es una muerte progresiva de un altísimo número de neuronas. Pues ya os digo, colinérgicas, glutamatérgicas. Por eso lo que se hace es pues intentar favorecer la transmisión colinérgica dando inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces bloqueamos la acetilcolinesterasa y aumentamos un poquito el tono colinérgico, lo poco que hay, pero claro, eso es un parche, eso no evita que esas neuronas colinérgicas sigan muriendo. Lo único que hace es aumentar un pelín los niveles de acetilcolina. Es un parche. Y los agonistas NMDA, la memantina, por ejemplo, pues tres cuartos de lo mismo. Aumenta un poquito, modula un poco la señal glutamatérgica, pero no evita que las neuronas sigan muriendo. Es el problema. Mejora un poco, retrasa el curso de la enfermedad, pero no lo para ni lo detiene. Ya os digo, entonces los tratamientos que hay a día de hoy son eso. Un poco favorecer la transmisión colinérgica y glutamatérgica. No hay más. El donepezilo, sobre todo será donepezilo y memantina. Nosotros el donepezilo como inhibidor de la acetilcolinesterasa, memantina como agonista parcial de los receptores NMDA. Muy bien. Pues esto es un poco el resumen que había pensado del tema 5. ¿Vale? Si queréis, vemos un poquito lo del tema 6. Avanzamos. Bueno, el tema 6 es la psicofarmacología de la adicción y de los trastornos impulsivo-compulsivos. Esto es un cambio de paradigma porque en realidad ahora la adicción se considera un trastorno impulsivo-compulsivo. Pero es que no, la adicción, no penséis además solo adicción a drogas, a sustancias químicas, las adicciones químicas. Adicción al sexo, a la comida, a internet, al juego, ¿vale? Todo esto, en realidad, son conjuntos de conductas que se caracterizan por ser compulsivas, es decir, que se repiten y se repiten a pesar de que tienen consecuencias negativas, que generan una alta motivación, tanto para conseguir, no sé, la droga o jugar a conseguir dinero para poder hacer una apuesta, o incluso la adicción al sexo, ¿no? Son, además, actividades que acaparan acaparan la mayor parte del tiempo y se comen al resto de las conductas, entre comillas. el resto de las, del repertorio conductual de actividades satisfactorias al final se ve subyugado por la conducta compulsiva objeto de la adicción que, pues que eso, acapara prácticamente el 100%, un alto porcentaje del, del repertorio conductual del sujeto. Ha habido muchos cambios en los criterios diagnósticos. Además, debéis de saber que en realidad la palabra adicción no aparece en los manuales diagnósticos. No aparecía en el DSM-4 y sigue sin aparecer en el DSM-5. La palabra adicción no aparece. Aparece el trastorno de uso de sustancias y me parece que sí se menciona en la parte del juego patológico. Pero bueno, había mucho debate en el grupo de trabajo de los trastornos adictivos del DSM-5, que al final decidieron no incorporar la palabra adicción. También hay mucho debate si se considera la adicción como una enfermedad del cerebro o un trastorno del comportamiento. Hay defensores de las dos posturas. Bueno, la verdad es que es un tema apasionante que tenéis una semana enterita. Para ello, el año que viene, que se llama Psicobiología de la Drogadicción, yo estoy detrás de Emilio, a ver si lo cambia a psicobiología de las adicciones, porque no es solo estudiar droga adicción, sino adicción, a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, así que yo, eso no es una asignatura fácil, también os digo, no quiero que luego me digáis, vaya Alejandro, recomendación que nos dices. Es una asignatura que es, que, en fin, que hay que estudiar bastante, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenéis. Bueno, aquí en este tema, pues aquí tenéis un poco lo que tenéis que saber. Sobre todo, como os decía antes, tenéis que prestar mucha atención a los circuitos. Este tema es mucho de circuitos y de receptores. Bueno, me vais a decir, ¿y qué tema no? Pero es que este es como especial, tiene una alta carga de eso. Tenemos que saber muy muy bien esto del circuito mesolímbico, como vía final del procesamiento de las recompensas. Pero por favor no identifiquéis solo la vía mesolímbica como la vía de recompensa, porque ya sabéis que eso no es así. Los estímulos estresantes también aumentan la dopamina mesolímbica. Algunos términos como eso, tolerancia, adicción, dependencia, rebote, son cada uno, son términos distintos, no son intercambiables y tenéis que saber qué quiere decir cada uno de ellos. ¿Cómo funciona cada una o de las principales drogas de abuso? Aunque todas tienen acciones finales en esta vía mesolímbica dopaminérgica, pero no todas actúan de la misma manera. Hay algunas que lo que hacen es inhibir una interneurona, otras favorecer la liberación de glutamato desde la corteza prefrontal al núcleo accumbens, otras modular interneuronas, unas actúan por tres sistemas de neurotransmisión diferentes, el cannabinoide, el opioide y el GABAérgico, por ejemplo, como el alcohol. Otras son sobre todo por el dopaminérgico. Bueno, y aquí ya os digo que tenéis que un poco estudiar ya drogas así, el consumo de alcohol, el tabaco, los estimulantes, ¿no? Los alucinógenos, los cannabinoides, ¿vale? Y luego ya, porque este tema no es solo de adicción, sino de trastornos impulsivo-compulsivos, el trastorno obsesivo-compulsivo, aunque ya lo hemos visto un poco, pero entendido no ya como un trastorno de la ansiedad, sino como un trastorno de entidad propia que se explica muy bien por estos circuitos que ya hemos visto además corticosteroides retalamocorticales. Bueno, pues es un poco lo que tenéis que saber. ¿Vale? Los receptores implicados y las vías, los circuitos nerviosos implicados. Bueno, esto es lo que supone que vais aprendiendo, que ya es un poco lo que hemos visto. Las ganancias de vinos también, que son sustancias de abuso. La obesidad también. Es un tema que es denso, ¿vale? Bueno, yo os digo, este tema en realidad se entiende como, para entender tanto las adicciones, como la obesidad y, el, y los trastornos de la alimentación, como el trastorno obsesivo compulsivo, es muy útil entenderlo como un conjunto de desórdenes del espectro impulsivo-compulsivo, ¿vale? Y hay una parte de impulsividad, que aquí tenéis, que bueno, pues esto es parte del circuito córtico, estriato, talamo, cortical, corteza cingulada anterior, corteza prefrontal contromedial, que va al estriado ventral o núcleo accumbens, y de ahí al tálamo, ¿vale? A diferentes núcleos del tálamo y de vuelta a la corteza. Entonces, este circuito pues regula parte de los procesos de impulsividad y ahí tenéis un poco algunos de los trastornos implicados. Pero también está la parte de la compulsividad, ¿vale? Que hay muchos trastornos, desde los trastornos del espectro autista, síndrome de Tourette, tricotilomanía, el propio trastorno obsesivo-compulsivo, compras compulsivas, las parafilias, la hipersexualidad, la adicción a drogas, todos también tienen un componente compulsivo, ¿vale? Que va en este caso de la corteza órbito-frontal al estriado dorsal y de ahí al tálamo. Por cierto, este circuito de la corteza órbito-frontal al estriado dorsal, hace unos días, ha salido un artículo en Science que por fin lo ha demostrado que la compulsividad, bueno, lo que ya sabíamos por millones de evidencias indirectas de neuroimagen, etcétera, ya hay un artículo que ha hecho en ratones, ha demostrado inequívocamente que este circuito es el que genera las conductas compulsivas. Y os lo cuento así en un segundo. Cogían ratones que lo que hacen es que podían ellos mismos estimularse la vía que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Cada vez que presionaban la palanca, por una técnica que se llama optogenética, activaban su circuito VTA accumbens, o ATV, área tegmental ventral accumbens. ¿Vale? Y esto les encanta. Es como el experimento clásico de Holzminger del electrodo que las ratas autoestimulaban. Pues esto ya, claro, eso era un electrodo que estimulaba todo. Esto consigue una estimulación de una vía concreta, de la vía que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Esto se usan virus para expresar unas proteínas que están en las algas, y estas proteínas que están en las algas, que son sensibles a la luz, pues hace que tú le pones una fibra óptica al ratón, cada vez que presiona la palanca se activa la fibra óptica, se abren esas proteínas que tú le has puesto, que son de las algas, y hace que ese circuito, y no otro, solo esa proyección, se estimule. Es una cosa ya de ciencia ficción. Total, que los ratones vengan a dar la palanca, venga, venga, bum, 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 bum. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver la compulsividad. La compulsividad se define operacionalmente como la tendencia a actuar a pesar de las consecuencias negativas. Total, que una vez que hemos entrenado a los ratones y les encanta autoestimularse su circuito área tegmental ventral núcleo accumbens, les damos descargas eléctricas, pa, 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 y algunos bajan. El 60% de los ratones para, pero el 40% mantiene. Hay un 40% de compulsivos, ¿vale? Muy bien, hasta ahí todo bien, no hemos descubierto la rueda. Vale, luego además vieron estos autores que había diferencias muy importantes entre los ratones que son compulsivos y los no compulsivos, justo en este circuito. De tal manera que los compulsivos, si no recuerdo mal, este circuito funciona mal. Entonces lo hicieron, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner unos electrodos y una fibra óptica y vamos a, en esos ratones compulsivos que les va mal este circuito, lo vamos a estimular, vamos a llevarlo a un nivel de funcionamiento normal. Y cuando hacían eso, ¿sabéis lo que pasó? Que esos animales compulsivos dejaron de serlo. Empezaron a dejar de responder a las descargas eléctricas. Cuando había descarga eléctrica, paraban. Antes seguían, pero cuando tú, eléctricamente o con luz, les estimulas ese circuito y no otro, se descompulsivizan. Pero es que los animales que no eran compulsivos, al contrario, si interferían con la función de este circuito, los volvían compulsivos. Por eso digo que demostraban inequívocamente. ¿Por qué? Pues porque eran capaces de hacer animales no compulsivos compulsivos y animales compulsivos no compulsivos. Y solo manipulando de una manera muy elegante esta vía que va de la corteza órbito frontal a la parte dorsal del estriado, ¿vale? Esto, ya os digo, lo ha hecho una persona que es, bueno, el grupo, el equipo de una persona que es Christian Lischer, en la Universidad de Ginebra. Ha salido en Science hace una semana o 10 días. Bueno, pues como os digo, existen una parte de impulsividad, una parte de compulsividad. La parte de impulsividad, de la corteza prefrontal ventromedial o la corteza cingulada anterior, a el núcleo accumbens, de ahí al tálamo y vuelta. La impulsividad tiene una implicación en muchos trastornos. También hay una parte de compulsividad, con esta parte órbito frontal, estriado dorsal, tálamo, y que tiene gran importancia en todo este grupo de síntomas. Y, por supuesto, hay un área de solapamiento entre los dos. Bueno. Este circuito es el que os tenéis que saber muy, 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 muy bien. Muy bien. ¿Vale? Es, el circuito mesolímbico famoso, pero con todos sus sistemas de modulación asociados. Tenemos. Aquí está la herramienta. Esta es la neurona dopaminérgica que estamos hartos de estudiar. ¿Vale? En el núcleo accumbens. Es una neurona que su cuerpo está en el área temporal mental y que va al núcleo accumbens. Vale. Luego, vamos por partes. ¿Qué hay además de esta neurona dopaminérgica del área temporal mental? En el área temporal mental, ¿qué más hay ahí en ese área temporal mental? Bueno, como también sabemos, porque lo hemos estudiado, hay interneuronas GABAérgicas. ¿Vale? Bien. Esas interneuronas GABAérgicas reciben influencia de varios sistemas de neuromodulación. Por ejemplo, el sistema colinérgico. Y este sistema colinérgico tiene su origen en el núcleo tegmental pedúnculo continuo o el núcleo tegmental laterodorsal, que es este. ¿Vale? Y entonces, esto tiene una neurona colinérgica que va a influenciar a esta interneurona GABAérgica. Pero no solo eso. Esta interneurona GABAérgica también va a recibir influencias de unas neuronas que provienen del núcleo arqueado del hipotálamo y que utilizan un péptido opioide como neurotransmisor, que es la encefalina. ¿Vale? La encefalina. Por lo tanto, esta interneurona libera GABA está bajo la acción de la acetilcolina, de las neuronas colinérgicas del núcleo tegmental pedúnculo continuo y lateral dorsal, de las neuronas encefalinérgicas del núcleo arqueado del hipotálamo, ¿vale? Y, como os digo, libera GABA. Pero además también presenta aquí un receptor endocannabinoide, es un receptor que es el receptor CB1. No os preocupéis. Pequeño inciso sobre el sistema cannabinoide, aquí lo dejamos para no liaros, ¿vale? El sistema cannabinoide endógeno es igual que el sistema opioide endógeno. Son dos sistemas nuestros que tenemos nosotros, como ya sabéis, hacemos nuestros propios opiáceos, nosotros se llaman opioides endógenos, nuestra especie de morfina endógena, si queréis, ¿vale? Que son las encefalinas, las dinorfinas, las dinorfinas y las endomorfinas. Son opioides que nosotros hacemos, ¿vale? Pero es que también hacemos nuestros propios cannabinoides, con los que iniciamos nuestra propia marihuana, nuestro propio THC, que se llaman cannabinoides endógenos o endocannabinoides, y hay 5. Los más importantes son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, 2-AG. Claro, esos dos sistemas de neurotransmisión, aparte de tener sus neurotransmisores o neuromoduladores, tienen receptores. En el caso de los opioides, tienen varios receptores, el receptor Mu, el receptor Delta, el receptor Kappa, el receptor ORL, y en el caso de los cannabinoides hay otros receptores que se llaman receptores CB1 y CB2. ¿Vale? ¿Habéis seguido? Yo sé que es mucho, pero bueno. El caso es que esta interneurona tiene receptores CB1. Es decir, está preparada para recibir la señal de los endocannabinoides. Pero hay una excepción, o hay una cosa rara de estos endocannabinoides, es que son mensajeros retrógrados, es decir, que viajan hacia atrás. Entonces, si aquí hay un receptor CB1 en el terminal axónico, quiere decir que el endocannabinoide se va a producir aquí, va a viajar retrógradamente hacia atrás y va a activar el receptor CB1 que está en el terminal. ¿Para qué? Para que deje de liberar neurotransmisores. Pues si fuera un autorreceptor, un poco, ¿vale? Pero es un heterorreceptor, porque, es un receptor presional. La señal viene de aquí. Es un mensajero que se sintetiza aquí, viaja para atrás y activa el receptor cannabinoide que está en la neurona anterior. Y cuando se activa, produce que se deje de liberar neurotransmisor. ¿Se entiende? Vaya caras que estoy viendo, madre. Bueno, es que es mucho. Lo vamos a dejar aquí, yo creo. Leer este tema, leerlo mucho. Al igual que el otro era facilito, este se las trae, ya os he dicho. Entonces, quedaros un poco con la importancia de este circuito y todo lo que viene detrás, pero este circuito se tiene que saber súper, 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 súper bien. ¿Vale? Y la clase que viene, vamos a, si no nos da tiempo a hacer el examen, da igual, porque los exámenes los tenéis resueltos, o sea que no pasa nada, pero vamos a explicar esto muy, muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada.
Gracias.